En Radio Sevilla, Cruz de Guía. Pasión por Sevilla.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a Cruz de Guía en este primer jueves de la Cuaresma. Último programa antes de que el próximo lunes, día 22 de febrero, vivamos en la Santa Iglesia Catedral el Vía Crucis de las Cofradías de Sevilla, que este año preside, como sabéis, el Cristo de la Corona. En los próximos minutos vamos a conocer todos los detalles de este tradicional y primer gran acto de la Cuaresma sevillana. A estas alturas, bueno, pues ya sabéis que empieza a las 7 de la tarde y que la imagen del Cristo de la Corona va a permanecer en todo momento en el altar del jubileo. Y de todo ello hablaremos con Alejandro Mateos, el hermano mayor de la Cofradía del Viernes de Dolores, que hoy vuelve a estar con nosotros en nuestro estudio de Rafael González Abreu. Pero tendremos más en la próxima hora de radio, porque también nos visitarán Jesús Romero Dorado y Enrique Guevara Pérez, quienes a finales de 2019 nos trajeron su libro La Cuaresma según Sevilla, claves para 40 de 40 días para vivir como cofrades la preparación de la Semana Santa, y vuelven ahora como los descubridores, atención, de la película sonora más antigua de la Semana Santa de Sevilla, que mañana se va a estrenar en el Teatro Cajasol. También hablaremos con el presidente del Consejo de Bandas, el amigo Manolo Esteban, ya que mañana se inaugura la segunda exposición del 15º Círculo de Pasión del Mercantil, donde tendrán especial protagonismo las formaciones musicales de nuestra ciudad. Junto a, son tres exposiciones en una selección fotográfica con los fondos del Carmelita Juan Dobado, más un taller de policromía que impartirá el escultor e imaginero Ángel Luis Tejera. Y ya que hablamos de música, qué bien ha caído la noticia de que la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla vaya a poner sus sones a la proyección de la película Semana Santa de Juan Lebrón en calidad 4K, que va a tener lugar el 15 de marzo a las 8 de la tarde en el Teatro de la Maestranza. Va a ser dirigida la Real Orquesta Sinfónica por Alfonso Casado, con la participación además del saetero Manuel Cuevas y las cornetas y tambores de la Centuria Macarena. Pedro Vázquez es el director gerente de La ROS.
La Sinfónica de Sevilla, en esta etapa que estamos viviendo, se tiene que convertir en el alma también de la ciudad, ¿no? Es una parte fundamental de nuestra alma, de nuestro espíritu, de nuestra forma de sentir, porque Sevilla tiene una parte identitaria que es la ROS. La ROS es nuestra orquesta, y la ROS lo que va a darnos es esos momentos que, por desgracia, llevamos ya 2 años que no podemos vivir.
Las entradas se ponen a la venta el próximo lunes. Su precio oscila entre los 20 euros y los 45 euros y podrán adquirirse en las taquillas del teatro, en la web teatrodelamaestranza.es y en rossevilla.es. Con todo, también ha dicho Pedro Vázquez que se está trabajando para ofrecer un par de funciones más, aunque serían en otros espacios escénicos de la ciudad. Estaremos, por lo tanto, atentos a lo que nos pueda contar el director de La ROS. Además, por si todo esto os parece poco, de nuestra fonoteca también os tenemos preparada algunas sorpresas para esta noche. Vamos con todo ello. Antes os recuerdo que aún sin pasos en las calles, ya solo quedan 38 días para que sea Domingo de Ramos. Y para hablar del Vía Crucis, José Manuel Peña, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Paco.
Viene como anillo al dedo esta música de capilla del disco Silentium, de los amigos del trío Ars Sacra, que nos han enviado estos sones. Y bueno, pues vamos a hablar del Cristo de la Corona, del Vía Crucis y de la cofradía. Y la verdad que invita a esta música a recrearnos en ese primer gran momento de la Cuaresma sevillana. Con todo, hay cosas que están ocurriendo, que han ocurrido en el día de hoy.
Sí, porque han comenzado los triduos del Señor con la cruz al hombro de la Hermandad del Valle y al Santo Cristo de la Paz del Rosario de los Sumeros.
Recordamos las líneas de contacto con Cruz de Guía, el correo electrónico cruzdeguia@cadenaser.com. En Twitter somos @cruzdeguiaser, tenemos un par de mensajes.
Sí, Eduardo Torres García nos dice: me ha encantado cómo has terminado el programa de hoy, por ayer, Paco García, diciendo que era miércoles santo.
Y tiene usted razón. Entonces, no me da culpa porque caí en cuanto terminó el programa, he dicho miércoles santo y quería haber dicho miércoles de ceniza, pero bueno, las cosas son así y veo que nuestros oyentes están muy pendientes de cuánto hablamos.
Y las ganas que sea el de 2022.
También
nos dice Pedro Nogueira Ríos: ¿cuál es el horario ahora que estamos en Cuaresma? Gracias.
Bueno, pues el horario del programa depende mucho del fútbol. Hoy que no tenemos retransmisión deportiva, pues estamos a las 9 de la noche. El día que el fútbol nos impida estar a las 9, estaremos a las 8 de la tarde. Eso sí, de lunes a jueves, ahora a diario, menos los viernes, vamos a estar todas las semanas de lunes a jueves. Y el horario en función del fútbol, ya sabes.
Hay que estar atento el próximo lunes, que juega el Sevilla, entonces estaremos de 8 a 8 y media.
De 8 a 8 y media, efectivamente. También hay carrusel martes y miércoles, carrusel deportivo de Champions League, con lo que también estaremos a las 8, ya veremos si una hora o media hora, pero es cuestión de que nos escuchen y al final decimos nosotros cuando toca al día siguiente. En la técnica está Manolo Arenas, comienza Cruz de Guía. se me quedaba en el tintero decir que también estamos en Facebook, Cruz de Guía Sevilla, y el WhatsApp de Radio Sevilla también para Cruz de Guía, el 609-160606. Alejandro Mateos, hermano mayor del Cristo de la Corona, buenas noches.
Buenas noches, Paco.
No sé si la música de capilla ya le encaja el cuerpo para lo que está por venir.
Pues sí, me la has quitado de la cabeza, hasta ahora mismo escuchando la música y ya invita a ese momento de recogimiento y de profundidad.
Bueno, esto está aquí ya. Vino usted a Cruz de Guía cuando retomamos el programa después del paro navideño el 11 de enero. Han pasado justamente 5 semanas, si las matemáticas no me fallan, y esto está aquí ya. Y bueno, supimos recientemente, la semana pasada, que el Cristo va a permanecer durante todo el acto del Vía Crucis en el altar del jubileo. Yo quiero empezar por ahí, yo seré muy torpe, pero explíqueme lo que diferencia hay entre llevar una cruz de guía, que es verdad que la lleva una sola persona, y unas andas que la llevarán más personas. Ahí radica el hecho de que el Cristo no se mueva, ¿no?
Sí, efectivamente. Yo creo que al final se desestimó la posibilidad de ni tan siquiera un traslado, ¿vale? Bueno, pues por el hecho de que, solamente el visualizar, pues bueno, el traslado de las andas con las personas, pues podría llegar a ser una exposición a cierto riesgo que no veíamos necesario tener que correr en estas circunstancias. Y yo creo que, bueno, que si hemos llegado a este punto, pues bueno, vamos a apostar por un acto de recogimiento piadoso y diferente, pero yo creo que muy fructífero.
Las personas que entren en la catedral, que si no me equivoco, el aforo va a estar en torno a las 600 personas, pero explíqueme, porque habrá acceso protocolario, habrá un protocolo que cumplir, lógicamente hermanos mayores de otras hermandades entrarán, los que porten las cruces de guía, los lectores, hermanos de la corona. ¿De cofrades de a pie cuántos van a poder entrar? ¿Lo han calculado más o menos?
Pues los números exactos no lo sé. Bueno, yo puedo conocer la reserva que tiene de localidades la hermandad. La hermandad tiene 150 sillas reservadas. Los hermanos tendrán otro tipo de acceso, que no va a ser el acceso propio de tanto del protocolo del consejo como del pueblo, cuando se abra a las 6:30 las puertas. Y entonces, pues no sé, yo creo que quedarán disponibles para el pueblo, pues aproximadamente, entiendo yo, que unas 300 plazas o 250 plazas.
Eso, el personal de la catedral tendrá sus contadores, entiendo, sí, y cuando vean que se alcanza el número.
Efectivamente, sí, porque realmente se van a cubrir lo que protocolariamente, bueno, pues tengan que tener una ubicación concreta, y a partir de ahí, pues las localidades que queden disponibles, pues se abren las puertas y que acceda.
Peñita. Que aún así parece el que no se mueva el Cristo un poco, hermano mayor, ¿no? Entiéndame que es más de cara a la galería, ¿no? Porque, oye, pues no vaya a ser que nos critiquen por mover una imagen en plena pandemia, porque sin irnos más lejos, en el mes de junio hicimos una procesión claustral con el Santísimo por el interior, salimos a la puerta de la Asunción a bendecir a Sevilla con el Santísimo Sacramento, y se pudo hacer ordenadamente, se pudo hacer con las distancias de seguridad.
El gran poder en octubre.
Es decir, ¿por qué ahora no? ¿Por qué ahora ese miedo a la crítica? ¿O ese miedo al virus, no?
Bueno, hay que ser consciente que desde junio o desde octubre aquí, pues desgraciadamente la pandemia ha hecho un destrozo en vidas humanas terrible. Estamos a la puerta de una cuaresma, y entiendo que bueno, tiene un cierto carácter ejemplarizante, eso no lo pongo en duda. Creo que, evidentemente, la catedral es muy celosa de todo el cuidado, tanto en los cultos ordinarios que se celebran, las eucaristías, y un acto en el cual pues va a tener tantísima repercusión, creo que es prudente. Muchas veces es mejor pecar de prudencia que a lo mejor pues de cierta osadía en estos momentos. Y bueno, nos ha tocado vivir esto, y yo, ¿qué más hubiera querido yo que las cosas fueran tan diferentes? También es verdad que hay otra particularidad: el hecho de que hubiera un traslado o que hubiera un cortejo por dentro iba ahí en detrimento de los asientos, con lo cual a lo mejor se podría haber vivido un Vía Crucis con traslado pero
con menos gente
habría que quitar el aforo, parte del aforo. Entonces,
van a colocar al señor en el altar del jubileo, pero más o menos lo tienen pensado.
Sí,
¿cómo?
Sí, sí. Bueno, en líneas generales, ahí pues tengo que decir que desde el Cabildo Catedral estamos recibiendo un cariño extraordinario y entre todos queremos que el acto, el señor, pues sea el protagonista absoluto del Vía Crucis. Y va a estar en el altar del jubileo, va a estar arriba. Hay como dos alturas del presbiterio y bueno, pues va a estar arriba del todo y de hecho pues incluso se va a quitar la mesa de altar de las misas, con lo cual él va a estar allí solo y estará protagonizando visualmente pues toda la catedral. Ese va a ser y se hará pues bueno un montaje de un altar.
Además, lo bueno que tiene es que aunque la cruz de guía de la Hermandad del Cristo de la Corona sea la que vaya itinerante por dentro de la catedral, recorriendo las capillas como habitualmente se hace ante las cruces de guía, todo eso se va a mantener, pero lo bueno que tiene es que al tener que permanecer quieto en el sitio que le corresponda, el público asistente invitará a que la mirada se clave en la imagen del Cristo, ¿no?
Esa era otra cuestión, efectivamente, si hay un traslado, un cortejo, las personas sentadas no van a poder conseguir la lectura del Vía Crucis con la imagen del Señor. Se vería a lo mejor al principio o al final. Entonces, visualmente creo que poner el foco en el Señor en todas las meditaciones y en todas las estaciones, pues bueno, yo creo que va a invitar al acto a que sea más devoto incluso.
Bueno, nos decía el hermano mayor hace un instante que quitando el protocolo, bueno, pues será un número determinado de personas, de cofrades de a pie los que puedan entrar en la catedral. Adelanto ya que la entrada será por la puerta de San Miguel, que es la que da la avenida, la puerta de palos que da a la plaza Virgen de los Reyes, a partir de las 6:30 de la tarde. Eso para los cofrades de a pie que quieran ir, ya los hermanos de la corona, el protocolo, saben por dónde tienen que entrar y a qué hora tienen que entrar. El lunes está ya la vuelta a la esquina, pero las semanas previas le ha debido dejar momentos muy bonitos, ¿no? Porque ha habido reparto de papeletas, ha habido presentación de un cartel, no es exento de polémica el cartel.
Sí. Bueno, han sido unas semanas desde la designación pues muy intensa y al final pues en estos días estábamos comentando, porque hemos tenido la oportunidad de tener el encuentro con los hermanos, con los días de papeleta, pues haciendo balance y estamos muy contentos, muy contentos. Yo creo que la hermandad ha sido capaz de darle la repercusión y poner al Señor en todas partes y creo que difundir, tener la posibilidad de difundir una imagen como la de nuestro titular, pues era obligado. Y si a eso le acompañamos pues la repercusión del cartel y todo, bueno, pues debemos estar muy satisfechos. Están los hermanos muy contentos.
¿Le ha gustado, Alejandro Mateos, el cartel de Ricardo Suárez?
Contundentemente sí. Yo creo que es un cartel con una fuerza extraordinaria. Creo que no pasa de ser desapercibido para absolutamente a nadie, ni a los que le gustan ni a los que no le gustan. Con lo cual, pues, genera un debate bonito, porque al fin y al cabo el debate se desarrolla en torno a la simbología, en torno al mensaje que quiere trasladar, y bueno, y el mensaje no es otro que el Señor que va a realizar un Vía Crucis en la catedral, y en este año tan particular.
Hablé con el hermano mayor el día de la presentación del cartel, o al día siguiente. Yo le comenté que me parecía un cartel y muy de Ricardo Suárez además, y en su discurso el hermano mayor me dio a entender incluso que lo de los memes, las redes sociales, le ha venido muy bien también al cartel.
Muy bien, muy bien. Yo creo que de eso se trata, ¿no? Yo creo que cuando un cartel, si no... Estamos acostumbrados, el cartel realmente donde tiene visibilidad ahora en los medios, en las redes sociales, y entonces, si no tiene repercusión es porque no genera interés. Y al fin y al cabo, pues mira, aunque sea con un carácter divertido, pero bueno, llama, la gente se molesta, hace sus interpretaciones, las comparte y bueno, y al final pues crea cierto interés. Yo creo que de eso se trataba, ¿eh? Yo tenía el objetivo de en este tiempo y con el cartel, pues bueno, pues llevar al Señor a todas partes.
¿Va más gente ahora al trascoro de la catedral cuando acercarse al Nazareno de la Corona?
Efectivamente, no tan solo porque lo pueda yo percibir cuando voy, sino que la catedral es una gran familia. Ahora, pues, desgraciadamente, por los ERTE y por todo eso, pues, hay menos trabajadores. Pero todos los trabajadores le tienen un cariño extraordinario y me chivan constantemente. Pues mira, pues, hoy ha estado aquí, esto está aquí, mira, le vamos a ya me lo han dicho, lo tengo que comentar todavía en Cabildo, pero que me gustaría colocar unas sillas delante del altar porque sí merece la pena, porque la gente se para y me lo dice, oye, pues a ver si hubiera unas sillas para ponerse y quedarse un rato, pues...
Mientras se vuelve al sagrario, que hay que recordar que está de obra. Volvemos un momentito a lo del cartel, me encantó. He visto una fotografía del grupo joven en una pegada de carteles, algo fantástico me pareció, pero no estuvo exento de polémica, ya lo comentábamos nosotros el lunes en Cruz de Guía, por lo que nosotros dijimos que fue la ausencia del consejo, del acto de presentación del cartel. Ayer le preguntábamos en Cruz de Guía, en el Cruz de Guía del miércoles de ceniza, al presidente Paco Vélez por esto, y nos decía lo siguiente.
Bueno, el consejo sí estuvo presente en el Viacrucis. El consejo, o un miembro del consejo, una miembro del consejo.
¿Pero por qué hermana de la corona?
Estuvo en representación del consejo, evidentemente. No. El consejo no dejó de estar. Lo que pasa es que...
Pensamos que todavía hay recelo con aquello del cartel de Ricardo Suárez, que lo quiso cobrar.
Para nada, recelo ninguno. De hecho, yo creo que tengo muy buena relación con Ricardo Suárez, y creo que además es mutua. Pero fue simplemente porque todo esto que estamos organizando, no os podéis imaginar las horas y el trabajo que lleva. Y además, yo tengo que atender mi despacho profesional. Entonces, concretamente ese día yo tenía obligaciones profesionales en mi despacho y además es que cualquier día me echan de mi despacho.
Era la explicación que nos daba Paco Vélez. Esto viene el caso también de nuestro compañero José Antonio Reina, que es compañero de Ser Andalucía Centro, encargado también de la información cofrade. Preguntó por Twitter que dónde se podía adquirir el cartel. El ayuntamiento le contestó que en la sede del consejo, rápidamente retiró el tuit y rompió en esa conversación el propio Ricardo Suárez, diciendo que en el consejo su cartel ni está, ni estará, ni se le espera. Y el hermano mayor en medio de todo esto.
Sí, vamos. Bueno, con respecto a la primera cuestión, no deja de ser una anécdota. A mí me consta que la Junta Superior en concreto se está esforzando al máximo y le está entregando muchísimas horas a todos los preparativos de la Cuaresma, que son muchísimos. Y bueno, y efectivamente pues estuvo Miriam, que es delegada de Gloria, y que bueno, también se da la cosa de que es hermana, y nosotros encantadísimos, con la presencia de Miriam, como no podía ser de otra manera. Con respecto a lo del Twitter, bueno, pues eso ya cada uno en sus redes sociales, pues...
Que responda de sus hechos, ¿no?
Eso es, yo ahí no puedo entrar.
Comentaba el hermano mayor que los hermanos de la corona, más allá de la Junta de Gobierno, lo están viviendo de manera muy especial. Todo esto que va a vivir su momento culminante el lunes, cuando el Cristo de la Corona presida el Vía Crucis. Y nosotros tenemos una compañera que es hermana especial de la corona porque es la número uno de la hermandad, siendo tan joven como es, ¿eh? Carmen Prieto, buenas noches.
Hola, buenas noches, Paco. Buenas noches, Alejandro.
Buenas noches, Carmen.
Con tu juventud, que irradia juventud, la número uno de la corona.
Bueno, es circunstancial, pero también es verdad que la hermandad empezó cuando éramos todos niños. Entonces, bueno, acabamos de hacer la confirmación cuando nos llamó don José, el párroco, don José Gutiérrez Mora, para que siguiéramos vinculada a la parroquia en torno a la imagen del Cristo de la Corona y de la Virgen del Rosario. Y entonces, claro, bueno, yo tenía 13 años en aquel momento, así que más o menos todos tenemos esa edad, ¿no? Después ya se fueron incorporando nuestros padres y subió un poco la media de edad, pero ahora ya también están nuestros hijos y, bueno, es una hermandad como muy familiar, pero también muy joven en todo.
A eso iba, Carmen, y no te pregunto ya por lo personal cómo lo estás viviendo tú, sino cómo lo está viviendo tu familia, porque todos sois de la corona, padres, hermanos, sí. Tu niña Ángela, ¿cómo lo estáis viviendo
sí,
este momento?
Sí, mi sobrino, todo. Pues mira, empezamos preparando las túnicas de los monaguillos porque no sabíamos si podían salir o no. Después, pues bueno, no ha podido ser por las circunstancias, pero bueno, pues ahora, pues con otros preparativos, las papeletas de sitio, mi hermana se pidió la primera cita que daban de reparto de papeletas de sitio para que las tuviéramos en casa. La hermandad también ha preparado, bueno, unas mascarillas para que todos los hermanos vayamos también con
moradas, ruas morados.
Sí, sí. Bueno, son negras con el escudo en morado.
A ver.
Y bueno, pues eso, no llevamos nuestra túnica ni nada porque no es una estación de penitencia, pero sí que vamos a ir todos lo más uniformados posible, ¿no?
Bueno,
dentro del estilo de la hermandad.
Bueno, pues el estilo que un sello tan característico le da a la hermandad. Carmen, muchísimas gracias por atendernos, que sé que para ti además esta precuaresma y la cuaresma, sí, yendo, viniendo a Huelva, aunque ahora lo telemático hace que no tengas que viajar tanto.
Sí, ayuda
tanto.
Un poquito.
Bueno, pues que disfruten mucho el lunes.
Muchas gracias,
Carmen.
Escucharemos vuestras crónicas después.
Muchas gracias. Una hermana especial, decía yo, hermano mayor. Hablaba del cortejo. Va a ser breve, ¿no? 4 ciriales escoltando la cruz de guía, tengo entendido.
Efectivamente.
¿Y algunos hermanos irán acompañando al cortejo?
Nada.
4 ciriales.
¿Incensario? Incensario y una veta precediendo a la cruz de guía y los cuatro ciriales.
¿Y la música?
Y la música, pues sí, mira, ahí también, pues bueno, intentábamos cuidar al máximo todos los detalles, pero bueno, también ahí pues existen sus limitaciones, pero desde aquí quiero agradecer a la Escolanía Salesiana de María Auxiliadora que se ha esmerado y se ha adaptado a las limitaciones en número de componentes, pero han realizado un repertorio extraordinario junto con Carlos Navascués, el canónico de la música en la catedral, y entre el órgano y la Escolanía, pues yo creo que
La Escolanía quieta, ¿no?
En el coro, con un número muy limitado, pues para que no haya ningún tipo de problema, y bueno, o sea, que en ese sentido, muy bien. Es verdad que vamos, que la cruz de guía la vamos a estrenar, porque es la cruz de guía que nos cede la casa Pilato, y que es la que íbamos a sacar el año pasado, que es
la cruz de las toallas.
No es la única cruz que quedaba de la primitiva, del primitivo Vía Crucis a la Cruz del Campo. Uh-huh. Pues estaba allí arrumbada, y entonces pues el duque Segorbe tuvo a bien restaurarla, pues para que nosotros pudiéramos usarla como cruz de guía, con lo cual es muy significativo que se ha recuperado una cruz que dejó ya de utilizarse desde hace muchísimos años, y se ha restaurado precisamente para estrenarla en un año tan histórico.
¿Y cómo es la cruz?
Bueno, es una cruz, lo que pasa que abajo tiene una leyenda, porque esa cruz pertenecía a una estación en concreto, que era la novena, que es precisamente el abrazo a la cruz, circunstancialmente puede ser.
Estaba el día de la presentación del cardenal,
estaba allí,
efectivamente. Muy bien, pues con eso nos quedamos, hermano mayor, que disfrute muchísimo el lunes, muchas gracias por repetir visita al programa 5 semanas después, y se ve que está disfrutando de todo esto.
Pues nada, muchísimas gracias a vosotros por vuestra labor. Y por el interés. Gracias.
Bueno, pues en la página web os daremos cumplida cuenta de toda la información de las hermandades que hacen las lecturas, las cruces de guías que van a estar, en qué capillas van a estar ubicadas, y lo contaremos el lunes en Cruz de Guía, que por aquello de que hay fútbol va a ser de 8 a 8 y media. Nosotros vamos a seguir y lo vamos a hacer con algo muy interesante, porque entre las actividades programadas por el Consejo destaca, yo lo comentaba el pasado lunes y ayer también en el programa del miércoles de ceniza, la exaltación de la saeta que va a tener lugar el 23 de marzo en el Lope de Vega. También nosotros vamos a hacer en esta semana nuestra particular exaltación de la saeta, y no solo con las que tengamos grabadas de nuestras retransmisiones. Fue histórica, os lo recuerdo, la tertulia flamenca de Radio Sevilla con los grandes del Cantejondo formando parte de ella, y llegando a esta fecha pues eran habituales los cantes y los concursos de saeta. Ahondamos en ese archivo y en la primera entrega, nada más y nada menos que Antonio Cruz García para la historia del flamenco, Antonio Mairena.
¡Ay, ay! Y que todo es mudo. Viene la Virgen del Valle, haciendo el aire canela.
Casi nada del documento, nada más y nada menos que Antonio Mairena. Vamos a seguir ahora con sonido de lo más añejos. Y son sonidos de la película sonora más antigua de la Semana Santa, que se va a estrenar mañana viernes en el Teatro Cajasol. Y aquí están los descubridores de esta película, que son Jesús Romero y Enrique Guevara. ¿Qué tal? Buenas noches a los dos.
Buenas noches, Paco.
Muy buenas noches, Paco.
Que ya pasaron por Cruz de Guía hace un tiempo con su libro sobre la Cuaresma en Sevilla. Lo presentaste ya a finales de 2019. Con lo que la Cuaresma del 20 se vio rota por completo, hay que ver.
Correcto, la verdad es que fue, yo creo, ¿verdad, Jesús?, el mejor momento para presentarlo, ¿no? Fue algo casi providencial presentar un libro sobre la Cuaresma sevillana a la bueno, dentro de la normalidad de cómo Sevilla vive su Cuaresma, ¿no? Precisamente en esa última normalidad.
A mí el libro, Jesús, si algo me ha enseñado, es lo rica que era nuestra Cuaresma, porque claro, como el año pasado el confinamiento nos dejó vacío de todo, uno lo lee con detenimiento y dice, todo esto celebramos en Cuaresma, nos hemos dado cuenta de lo que hemos perdido gracias al libro, ¿eh?
Sí, la verdad es que el libro ha sido muy laborioso de realizar, porque no te imaginas la de páginas de libros de reglas que ha habido que recopilar para conseguir todo eso, esos pequeños cuadros que, bueno, es una especie de calendario de cada semana de la Cuaresma.
Ya por el acento habrán notado nuestros oyentes que estamos con cofrades de Peñaperros para arriba, madrileños, ¿no? Los dos soy madrileños,
sí, pero
gato, gato. Bueno, pues eso son varias generaciones de gente nacida en Madrid, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, en este caso no, yo tengo familia de Toledo, así pero bueno.
Bueno, y nos traen ahora esta película sonora más antigua de la Semana Santa de Sevilla. ¿Cómo habéis descubierto esto? ¿Tenéis algún conocimiento, alguna pista? Porque esto estaba en la Universidad de Carolina del Sur, Estados Unidos, nada más y nada menos. Cuéntanos, Jesús.
Pues sí, la verdad es que todo esto viene a raíz de una conversación entre colegas, como somos Enrique y yo desde hace muchos años. Y ni más ni menos que la pregunta de cuándo surge, cuándo sería la primera película, ¿no?, que tiene audio de la Semana Santa de Sevilla, porque todo esto nos transportaba a un nodo que empezó en el año finales del 42, pero ya visualmente en el 43, y era la referencia única que teníamos, ¿no? A partir de ahí hacia atrás era todo en silencio, los típicos vídeos que conocemos todos, pues mudos, muy rápidos, ¿no?, de diferentes escenas, y era todo lo que teníamos. A partir de ahí empezamos a investigar y en otros noticieros, ¿no?, informativos de la época, como podía ser el Luce italiano, el UFO alemán o el francés Pathé Journal, y descubrimos que son de la misma época, pero que desde el año 23 en los Estados Unidos se está realizando el mismo tipo de trabajo, un informativo noticiero, desde el año 23. Con lo cual, bueno, pues decimos, aquí hay más material, pero claro, Digamos que la piedra angular de todo esto es la exposición iberoamericana del año 29 en Sevilla, que se extiende hasta junio del 30. Y
aquello trae medios de todo el mundo, ¿no?
Es que Estados Sevilla, Unidos, ¿no? Claro. Tenía pabellón.
Claro.
Pabellón aquí, al lado del costurero de la Reina lo tiene. Y decimos, bueno, si eso se junta con la exposición Universal de Barcelona del mismo año, dijimos, aquí sí o sí alguien tuvo que venir a grabar esto. A partir de ahí, bueno, vamos a ver dónde están esos archivos, que no están en Los Ángeles, no lo tiene la Fox en Los Ángeles, sino que en los años 80 los cedió a la Fox, a la Universidad de Carolina, perdón, porque el material que tenían era altamente inflamable. Es un material que es nitrocelulosa y eso, digamos, que corre riesgo de... Y así le pasó a los estudios Universal, con lo cual decidieron cederlo para conservarlo, restaurarlo y mantenerlo en el tiempo y digitalizarlo, que es lo que a día de hoy... Y bueno, pues llamamos a la puerta de la universidad con algún contacto por allí.
¿Y Eureka?
Eureka, sobre todo porque no sabíamos, no estábamos seguros de que eso estuviera allí o de qué es lo que iban a tener. Íbamos un poco
a ciegas. Solo sabíais que la Fox podía haber grabado algo en aquella época, en aquellos años.
Era un noticiero que tenía reporteros y camarógrafos. Hablábamos que en este caso los que graban lo de Sevilla es un señor que se llama Frédéric Fresnau, francés, corresponsal con base en París, porque viene en los documentos que acompañan a la película. Es decir, que a nosotros nos ha llegado un archivo digital, que nadie se piense que tenemos el rollo en la lata metido en casa. Es un archivo digital y en ese caso, pues ese camarógrafo, igual que él, había 22 a lo largo de todo el mundo. La Fox se podía permitir ese lujo y en ese caso, pues había un señor con un gran camión que ponía Fox News, movietone, grabando esas escenas. De ahí lo impactante que es ver a la gente, más que ver a los pasos, saludando con el sombrero a la cámara.
Qué bueno, los cofrades de son 3 años, ¿no?, los que se recogen en la película, Enrique, 1927.
Bueno, efectivamente, son 3 años, son el año 27, que es una película de unos 6-7 minutos, que cuenta con la particularidad de que mantiene imágenes inéditas, pero no tiene sonido. ¿De acuerdo? Es una filmación, un metraje totalmente mudo. Y luego son otros dos, de los años 1930 y 1931, en donde por fin descubrimos la sonoridad, ¿no? Ese juego o esa conjugación perfecta y acompasada de sonido y de imagen. Entre los 3 años, pero entre los 2 mundos, el mudo y el sonido. Digamos que a través de las cofradías y de la Semana Santa sevillana, ¿no?, pues se paraleliza precisamente ese paso también en el mundo, especialmente en Norteamérica, pues del paso del cine mudo al cine sonoro. Es que ocurre en esos 3 últimos años de la década de los años 20, ¿no? Con lo cual, pues mayor realidad imposible.
¿Y exactamente qué es lo que vamos a ver? ¿Qué hermandades vamos a ver o por dónde las vamos a ver?
Porque además es una hora, algo más de una hora de duración la película, ¿no?
Sí, lo que es la película en sí son, creo que son 59 minutos con algo segundos, pero
la
bueno.
La deja por embustero, por una
casi,
segundita.
Casi, pero digamos que esa película, una película de aproximadamente 40 minutos del año 30 y unos 10 minutos del 31. Es decir, la larga, el verdadero tesoro, es una hora, pero mayoritariamente del 30 y 10 minutos del 31.
¿Y qué vamos a ver que os llama la atención?
Bueno, pues resumidamente vamos a ver el conglomerado de 10 hermandades puestas en escena, ¿no?, en su procesionar, con 21 pasos, todo con el movimiento y la sonoridad a la que aludíamos. Un poco para poner los dientes largos, ¿de acuerdo?, por ejemplificar, pues se nos viene a la memoria pues la salida de la cena de Omnium Santorum, precisamente además con una avioneta de época surcando un poco pues el aire y casi rozando, ¿no?, la espadaña de la torre de Omnium Santorum, pues esas caballerías haciendo sonar las trompeterías delante de las cruces de guía, ¿no?, tan típicas del momento, bueno, el estreno, ¿no?, del palio de San Benito en ese mismo año y todos los brillos que subyacen, ¿no?, detrás de ese blanco y negro. La salida de los 2 pasos de San Esteban, literalmente arrastrados, porque es que se ve que no había costaleros debajo, sino que había empujones, bueno, pues de atrás adelante, ¿no? El estreno del manto de Tisú, de la Macarena, y esa resolana en la amanecida del Viernes Santo, en donde todavía yo creo que no se había fraguado lo de Macarena guapa, guapa y guapa, y se escuchaban vítores de viva y viva la Virgen de la Esperanza.
Que es como además los macarenos antiguos llaman a la Virgen, lo de Macarena es algo moderno en cierto sentido. Eso es lo que se ve, pero ¿y lo que se escucha? En la primera película sonora de la Semana Santa de Sevilla, porque lo que escuchábamos al principio era banda sonora de la película, la rapidez de las cornetas llama mucho la atención, pero se escucha algo más, saetas de aquella época, yo supongo que el sonido ambiente también sería muy especial, ¿no?
Sí, la verdad es que la primera vez que escuchamos la filmación, bueno, yo casi nos caemos de la silla porque fue muy, muy espectacular, ¿no? Yo creo que dentro de los cofrades es impresionante, pero en el ámbito costumbrista de Sevilla es fantástico porque hay cosas que se recuperan que ya no existen, ¿no? Y sonidos como, aparte de las saetas, ¿no? Estás escuchando a lo mejor los palcos y se escucha de fondo bocadillo, gaseosa, cerveza. Qué bueno. Los niños hablando, una conversación a lo mejor de la gente que estaba al lado, ¿no? Manolito, espérate, vente para acá. Cosas muy, muy de la calle. O sea, sonidos muy, los redobles de los tambores.
Muy pura la Semana Santa, ¿no?
Sí. Bueno, se escucha una levantada en toda regla. Todas las voces y toda la arenga del capataz de la cofradía de San Bernardo. Se escuchan muchas trompeterías, infinitos tambores, muy poquitas marchas de palio, pero entre ellas se van a adivinar clarísimamente los sones de las marchas Rocío y Mektub.
Uh-huh. Es curioso, estamos hablando. Bueno, estaba recién estrenada porque pasan los campanilleros del año 24, si no me equivoco, estaba recién estrenada, con lo que nos podemos hacer una idea de lo que sonaba por entonces. Muchos oyentes estarán preguntándose, bueno, ¿y esto dónde se puede ver? ¿Cómo se puede ver? Yo sé que el acto de mañana
es para la prensa,
nos hemos tenido que acreditar.
Ahí efectivamente, según ha programado el Consejo de Cofradías, que es la institución a la que, bueno, en la que pensamos rápidamente cuando dimos con el descubrimiento, ¿no? Quisimos ponerlo en sus manos y dejarnos llevar a la hora un poco de presentárselo a Sevilla. Y según ha programado el Consejo y según ha anunciado, mañana tendremos dos pases, uno a las 12 de la mañana para prensa y otro a las 4 de la tarde para autoridades. Creo recordar que lunes y miércoles santo también hay pases programados para público en general, y bueno, pues en sus manos estamos por si pueden darse más, porque a todas luces se va a quedar corto, claro.
Pero ¿a dónde hay que llamar para, no sé si habrá que comprar entrada, pedir cita, Cajasol?
Yo creo que el Consejo irá informando en su momento, todavía quedan...
Para lunes y miércoles santo,
eso es,
claro.
Correcto.
Perfecto, bueno, pues queda claro que mañana un pase para la prensa al mediodía, para las autoridades a las 4 de la tarde, y está previsto que lunes y miércoles santo haya algunas funciones, algunos pases para el público en general, y ya se dirá de qué manera se podrá acceder a la película.
Y además, Paco, bueno, pues para todos los conocedores, devotos, suscriptores y demás del Boletín de las Cofradías de Sevilla, pues hay que adelantar que va a ir un macro reportaje de la película con más de una treintena de fotogramas, ¿no? Que bueno, que en esos fotogramas sobre el papel, ¿no? Negro sobre blanco, no tengan movimiento y no tengan sonido, pero les va a hacer, bueno, pues tener una idea general de lo que incluye esta película.
Pues la verdad es que de lo más interesante lo que nos estáis contando, una cuestión más. Igual que esto de la Fox, lo habéis encontrado en la Universidad de Carolina, ¿pueden quedar documentos similares en otros archivos que a lo mejor no sepamos ni que existen? O
seguramente, yo creo que sí, porque bueno, se conocen, hace poco creo que salían unas imágenes de la Hermandad de la Paz saliendo, pero ya era de los años 60 aproximadamente, un poco antes, no sé si era del nodo francés o algo así. Yo estoy seguro que sí, lo que pasa que es complicado, esto ha sido un trabajo de meses buscándolo y un poco tirando del hilo y viendo, y bueno, la fortuna también pues de haberlo encontrado, pero seguro que alguien más tuvo que grabar algo. Eso sí, reunir estas condiciones de el sonido más antiguo, no sé si las reunirá, pero seguro que tiene que haber algo por ahí.
Enrique.
Yo estoy convencido, vamos, lo hemos hablado varias veces, ¿no? Jesús es excesivamente prudente, ¿no? Pero estamos convencidos de que los archivos internacionales están totalmente vírgenes en cuanto a la investigación se refiere sobre una celebración tan sumamente llamativa, histórica e internacional como es la Semana Santa de Sevilla. Pero claro, todo tiene sus limitaciones. Hay que luchar contra la distancia geográfica, hay que luchar contra los idiomas para poder acceder a sus archivos y hay que hacerles comprender lo que estamos buscando. No todo el mundo, más allá de nuestras fronteras nacionales, entiende lo que es un capirote, lo que es una cofradía, lo que es la Semana Santa desde la óptica que nosotros, o cualquier investigador, ¿no?, la puede llegar a buscar. Así que oye, abrimos una ventana a la investigación, que se dice, pero adelante los valientes, ¿eh?
Ya que lo dices, pongo sobre la mesa un ejemplo. Además, me pilla muy cercano y sé de lo que hablo. Hay cofrades en Estados Unidos que se hacen túnicas de nazareno aquí en Sevilla y si a lo mejor se tienen que llevar la túnica o se la manda a quien le haga la túnica, le dicen a la señora que le hace la túnica o a quien confecciona la túnica: el antifano me lo manda usted. Que es que en el aeropuerto me hacen sacarlo de la maleta porque piensan que es algo relacionado con el Ku Klux Klan.
Y con otras connotaciones.
Efectivamente, pues no te falta razón en lo que estabas comentando. Bueno, pues Enrique Guevara y Jesús Romero, la verdad que en 2019 fue el libro de la Cuaresma en Sevilla. Ahora nos venís con esta sorpresa, este documento realmente espectacular. Yo os estaba escuchando, sobre todo, hablar de las imágenes y de los sonidos de esa película.
Yo estoy deseando verla.
Y se me ponía el vello de punta. Os espero para la próxima.
Sí, hay que seguir tirando de la manta, ¿eh?
Con el ánimo investigador que demostráis tener, esto no para aquí, ¿no?
Cuando queráis. La verdad que es un placer estar en esta casa, que seguimos desde que era pequeño. Y nada, a ver si hay suerte y encontramos algo que pueda engrandecer más si cabe la Semana Santa de Sevilla.
Bueno, pues muchas gracias a los dos por estar con nosotros.
A vosotros.
Gracias.
Bueno, pues nosotros vamos a seguir ya casi llegando a la recta final del programa de este primer jueves de la Cuaresma. Antes hacíamos nuestro particular homenaje a la saeta, escuchando a Antonio Mairena. También va a haber un homenaje al pregón de la Semana Santa, Peñita. Va a ser el 21 de marzo, vamos a recordarlo en el Teatro de la Maestranza, con pregoneros que fueron de nuestra Semana Santa.
Con pregoneros que fueron, además, el pasado martes, ¿no? En esa presentación de los actos, pues estuvieron presentes Carlos Herrera, va a ser uno de ellos, Alberto García Reyes, también el propio pregonero que tenía que haber sido la Semana Santa de 2020, que lo será, Dios mediante, la de 2022, Julio Cuesta, será en el Teatro de la Maestranza. Y nosotros también, pues, queremos hacer nuestro particular homenaje al pregón de la Semana Santa o similares. En este caso, empezamos con el maestro Iñaki Gabilondo en el acto de entrega de la Rosa de Pasión de Cruz de Guía y en la presentación de nuestra revista de primavera del año 2014.
Vale, Manolo.
Ya han colocado la rosa roja junto al manto de lirios violetas del Cristo de la Caridad. Cuando yo vine a Sevilla, parece como que alguien me estuviera esperando para atraparme en las verdades más profundas. No me permitió pasar de puntillas por aquí. Se apoderó de mí, se metió hasta lo más dentro de mí, hasta el punto que me permitió descubrir no solo realidades de Sevilla, sino realidades de mí mismo, como decía, que antes no había identificado. En aquella historia de la rosa, que un día yo mandé en una oración desesperada, en un momento dramático y desesperado, cuando supe que luego una mano amiga había conservado aquella tradición y la había vuelto a mantener allí, cuando ya se habían ido las personas por las cuales se pedía, y que había quedado ya fijada para siempre aquella historia, en aquella rosa, y aquel recuerdo de aquel amor, aquel recuerdo de aquel drama. Bueno, pues sentí algo que ustedes pueden imaginar y que no me voy a molestar en explicar. Pero descubrí otra cosa, que lo mismo que a mí, para siempre ya, esa historia me iba a conectar con esa rosa, con ese paso, con ese Cristo de la Caridad de Santa Marta. A mi alrededor, todos los hombres y mujeres que me rodeaban tenían cada uno de ellos una historia y un porqué. Una historia y un porqué que les enlazaba con cada paso. Con cada paso de Cristo, con cada paso de Virgen. Una historia, grande o pequeña, conocida o desconocida. Un porqué. Para mí, mi conexión con esa rosa desde entonces tiene tal riqueza, tal profundidad, dice tantas cosas. Y es un hilo invisible que yo remito al paso. Un hilo de luz invisible también. Y a mi lado, miles y miles de personas hacen lo mismo que yo. Y descubrí esa comunión de la ciudad. La comunión de la ciudad, de la gente, en torno a las cofradías, en torno a los pasos, lanzando cada uno, cada una, un hilo invisible con su historia y con su porqué. Y descubrí que el más bello exorno de los pasos es esa multitud de hilos invisibles que los sevillanos lanzan a sus pasos, a sus vírgenes, que se enredan entre los varales, que lo cubren como si fuera una campana mágica en la que están metidas tantas cosas como las que yo no puedo decir. Y me sentí empadronado en Sevilla, me sentí ya miembro de la ciudad, y entendía la ciudad, y entendía la Semana Santa, y entendía que en cada paso, juntas las emociones estéticas, las devociones de la más profunda fe, estaban corriendo estos calambres que eran hilos invisibles de cada hombre y cada mujer con ese paso, con esa Virgen, con ese Cristo.
Pues la verdad, Peña, que escuchando al maestro Iñaki Gabilondo, el pregón no lo ha dado, pero lo bordaría, ¿eh?
Además, yo recuerdo muy bien esa noche, parece que fue ayer y es 2014.
Han pasado 7 años ya.
Yo después lo entrevisté, porque después hicimos Cruz de Guía en directo.
Verdad, cierto.
Y entrevisté al maestro allí en el patio de la Fundación Caja Sol. Además, el acto se celebró por la noche, que en los últimos años se ha celebrado al mediodía. Y fue un martes, un miércoles de pasión por la noche. Y la verdad es que sin un papel, sin un solo papel, di una disertación de media hora, 40 minutos allí, que nos tuvo a todos.
Puro Iñaki. Yo recuerdo también, y además lo recordé cuando pronunció este elogio a la primavera sevillana en el año 2014, que hace unos años ya hizo también la meditación al Cristo de la Caridad de Santa Marta. Él tiene mucha relación con la Hermandad de Santa Marta.
Y además lo terminó, ¿no? Con el Padre Nuestro, en euskera, ¿no?
En euskera. Aquello era de bello de punta para colgar abrigo de panamoja, como me gusta.
¿Tú sabes Padre Nuestro en euskera?
No, yo no, hijo mío. Pero lógicamente, en cuanto escuchamos allí, hombre, y después nos enteramos que era el Padre Nuestro, y lo bordó sin duda Iñaki Gabilondo. Bueno, pues vamos a enfilar ya el tramo final del Cruz de Guía de esta noche. Y lo hacemos hablando de otra cuestión, de otro tema que va a tener lugar mañana viernes, y es que el Mercantil inaugura en su sede de la calle Sierpes la segunda muestra de su 15º Círculo de Pasión, segunda exposición que se podrá visitar desde el sábado día 20 hasta el 28 de febrero. Confluye en Peña tres exposiciones en una, lo decíamos al principio: fotografías cofrades del archivo del Santo Ángel, un taller de policromía del escultor sevillano Ángel Luis Tejera, y la muestra del Consejo de Bandas de Sevilla, con las distintas formaciones que se aglutinan en él para mostrar su historia, parte de su patrimonio, su archivo gráfico, material instrumental, partitura, uniformes, en una exposición que lleva por título La Música Sacra. Nos detenemos en esta última cita y saludamos al presidente del Consejo de Bandas, amigo Manuel Esteban. Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal, compañía?
Bueno, enseguida te preguntamos por esa exposición, pero yo quiero antes un par de cuestiones de actualidad. La primera, la noticia que conocíamos en el día de ayer, y es que el amigo Juan Ramírez deja la dirección de Virgen de los Reyes después de más de 40 años al frente de esta formación musical. Yo quería que el presidente del Consejo de Banda hiciera su valoración de esta noticia.
Bueno, yo no he podido hablar todavía con él. Yo sé que venía meditándolo hacía tiempo. Realmente entiendo que pueda, como él decía, ¿no?, que podría estar cansado, pero yo no veo a Juan desligado de Virgen de los Reyes. Posiblemente de, como él decía, un paso al lado, pero siempre va a estar, él va a estar ahí cuidando de su gente, y seguro que va a estar muy cerca de Virgen de los Reyes.
Sí, además, la misma información, el mismo comunicado decía que va a seguir ahora como presidente de la asociación de...
Digamos así, bueno, ¿sí? Las cosas, yo creo, Paco, que, y José Manuel, yo creo que estamos viendo todo que esto ha evolucionado de tal forma que ya las formaciones musicales tienen un calado tan importante y tiene tanta amplitud de trabajo que realizar, que yo creo que, bueno, pues tiene una faceta muy importante también que desarrollar Juan Ramírez Tellez dentro de ese colectivo. Y claro, ya no era como antes, como hace 30 o 40 años, que eran un grupo menor de muchachos, sino que ahora hay mucho mayor el volumen de trabajo, y yo creo que, bueno, pues se ha sabido dosificar todo esa rutina de trabajo, y yo creo que va a ser bueno también para todos. Y esperamos, yo tengo por seguro que Juan va a estar ahí al frente de esa formación, porque es alma mater de ella.
Y la otra cuestión de actualidad, Manolo, el otro día, el martes, estaba yo viendo la gala de presentación de las actividades del Consejo, y lo mucho que se habló de la música cofrade, de conciertos, que si el Parque Magallanes, que si Enfibe, y yo pensaba para mí, digo, pero bueno, será conveniente que dejen ensayar a estas personas, ¿no? A estos hombres y mujeres, que tienen que tocar las marchas procesionales.
Bueno, sí, es cierto, ¿no? Esto ha sido eso lo realiza el Consejo de Hermandades, nosotros colaboramos, pero no lo realiza el Consejo de Hermandades. Uh-huh. Sí es cierto, desde que pasado esto que estamos viviendo, desde el 14 de marzo del año pasado, nosotros estamos en contacto constante, tanto con Sanidad, con todas las entidades, para que podamos llevar a cabo nuestra actividad con la mayor normalidad posible. Yo te puedo adelantar un poquito, allí lo comentamos también con nuestros compañeros de programa Cofrades. Nosotros estamos en contacto, como he dicho, estamos en reunión constante. Hemos tenido una reunión con Sanidad, de la Junta de Andalucía, ¿no?
Sí.
Gabinete Carlos. Y bueno, pues la verdad, podemos tener esperanzas y vamos a tener. Bueno, la verdad es que la noticia buena para nosotros y en la prensa es que podríamos tener un halo de esperanza para los próximos días. Ya de hecho, incluso por parte de la Delegación de Fiestas Mayores, como tú bien sabes, que dirige nuestro amigo Carlos García Lara, también, bueno, su máximo representante, que es Juan Carlos Cabrera, y Diego Ramos, que es el director de FECO, pues estamos coordinando todo para que en el momento que esto se lleve a cabo y podamos volver a ensayar, todas las medidas, todas las cosas que tengamos que implantar, se lleven a cabo sin tener que esperar más, ni dilatar ni tan siquiera un día. En el momento que podamos decir, hoy se puede ensayar, cualquier banda, cumpliendo los parámetros, va a poder ensayar por la noche.
Bueno, pues ojalá sea pronto. Peñita.
Manolo, yo he tenido la suerte,
yo
¿no?
Pienso, pero discúlpame. Yo pienso que posiblemente la próxima semana, si Dios quiere, pudiéramos tener ya sonido de Sevilla por las calles seguro.
Qué gana, ¿eh?
Ojalá que gana. Manolo, yo he tenido la suerte esta tarde que he estado en el mercantil y te he visto preparando con ese equipazo que tiene.
Habrá visto un poco más enfadado, tú sabes.
Sí, sí.
Te pido disculpas, José Manuel, además te las pido públicamente porque estábamos un poco agobiados, ¿no?, por las horas, ¿no?
Pero bueno, sé que está quedando la exposición magníficamente bien. Cuéntanos, ¿qué nos vamos a poder ver mañana en esa inauguración y a partir del sábado todos los sevillanos?
Bueno, pues mira, realmente algo, parte de lo que queremos mostrar es algo. Nos hubiéramos querido tener más tiempo, más cosas, pero bueno, realmente también hay que entender la situación que estamos viviendo. Es difícil de ponernos en contacto todos, el poder movilizarnos, el poder hacer lo que queríamos hacer. Y si hemos querido hacer un pequeño, bueno, pues realmente había muchas exposiciones, pero nosotros no somos de exposición, nosotros somos de tocar. Y ahora voy a explicar una cosita que os diré. Bueno, con esta pequeña muestra que hemos llevado a cabo, pues hemos enseñado un poquito desde nuestros comienzos, de donde mamábamos nosotros la música, que es desde la Guardia Civil, la Policía Armada, cosas de la, por ejemplo, vamos a tener el guión que decidió en Sevilla de la Policía Armada, y hemos llevado un recorrido desde aquellos finales de los 70 o principios de los 70 hasta nuestros días. Hemos ido recorriendo un poquito, hemos ido recorriendo aquellas bandas que desaparecieron, algunas cosas de aquellas bandas que desaparecieron. Por ejemplo, tenemos el banderín de la banda de San Julián, que como bien sabéis, pues después de la lanzada, o sea, fue la lanzada, después San Julián, después fue La Paz. Tenemos allí varios banderines de un poquito de varias épocas, ¿no?, de la actualidad, de bandas de la actualidad. Tenemos también, bueno, pues el agradecimiento que hemos tenido por parte de ciertas instituciones, ¿no? Tenemos allí, por ejemplo, el llamador de Pepe Hidalgo, el llamador de Julio Vela, también el reconocimiento como tianero de honor. Tenemos también, bueno, pues lo que parte de las bandas hemos dado a las hermandades, y hay cosas muy curiosas, ¿no?, allí, algunos detallitos, ¿no?, con distintas joyas que hemos conseguido tener también allí. Un poco la discografía, sería amplia la discografía que tenemos que tener, pero hemos puesto de aquellos primeros discos de la Policía Armada, hasta, bueno, hasta DVD que tenemos en la actualidad, y un poquito, bueno, por algunos estrenos que no se pudieron realizar el año pasado, como por ejemplo ese guión que iba a llevar la banda de la Centuria a modo de Senatus, como se suele llevar.
El Grande de León, que, sí.
Efectivamente, que no pudo pasearse el año pasado por la Semana Santa de Sevilla, pero también vamos a tener como estreno, además, en primicia, vamos a llevar el uniforme que debería haber llevado la Esperanza de Triana en la madrugada vestida de blanco. Lo vamos a tener allí poner en la exposición. Y también, bueno, pues muchas fotos de todas las épocas, de todo, desde los principios, las primeras bandas, hasta nuestros días. Un poquito, bueno, y algún tipo también de publicaciones que hemos tenido acá, tema de lo que es el sector nuestro. La verdad que hemos querido hacer un poquito de algo de lo que podemos llevar. Nuestra intención es, bueno, pues cuando tengamos una sede definitiva, que esperemos que sea en breve, para ello está, como bien sabéis, la Delegación de Fiestas Mayores, pues intentando que la calle Becas se nos ceda al Consejo de Banda, pues en ese espacio ya podamos tener, bueno, pues un pequeño archivo documental y que podamos tener, bueno, pues realmente material almacenado y poder tenerlo allí preparado para cualquier tipo de exposición, incluso tener una pequeña exposición permanente. Lo que pasa que, bueno, realmente vamos poquito a poco, no podemos hacer todo eso que podemos quisiéramos tener. También tenemos de aquellas bandas extintas que no teníamos, por ejemplo, hemos conseguido un uniforme de verano de la banda de la O con ese guión que nos lo ha dejado gentilmente la propia hermandad, el guión que llevaba la banda de la O. Pues un poquito todas estas cosas tenerlas, ¿no? Nosotros realmente lo que sabemos es tocar y lo que estamos deseando. Sí te puedo decir que en el momento que podamos tocar la música de Sevilla, y esperemos que en esta cuaresma va a tener la música de Sevilla por todos los barrios de la ciudad. Y de hecho se está trabajando y esperemos que en esto sea lo más pronto posible y que podamos disfrutar también de nuestra música, porque llevamos un año callados y creo que ya es el momento de que esas bandas, que también hay que acordarse de sus chavales y esas formaciones que lo están pasando muy mal, ¿eh? No se puede olvidar a la gente que hay bandas que tienen deudas y que no pueden tener ningún tipo de actividad, que este año no tienen cofradías, que son sus fuentes de ingresos, que no pueden incluso ni ensayar, ni reunirse, ¿no? Es muy difícil y estamos intentando y estamos luchando de que eso se quede parado de una vez y a partir de ahora, pues bueno, con ciertas limitaciones, con ciertas restricciones, pero con un protocolo, la música cofrade que nosotros estamos llevando no se vuelva a parar más y que podamos disfrutar dentro de cualquier medida, podamos tenerla cualquier tarde o cualquier noche en la ciudad de Sevilla.
Bueno, pues con eso nos vamos a quedar. Manuel Esteban, presidente del Consejo de Banda, muchísimas gracias por atendernos y has explicado también los contenidos de la exposición, que yo estoy loco ya porque se inaugure y poder disfrutarla. Muchas gracias.
A ustedes, buenas noches.
Un abrazo, Manolo.
Bueno, nosotros estamos llegando ya al final de Cruz de Guía. Nos quedan un par de minutitos. Hay una noticia y es que el Ayuntamiento, vista la magnitud y el número de las actividades que se van a celebrar en esta cuaresma, se ha constituido hoy, a través de la Delegación de Gobernación y Fiestas Mayores, un dispositivo especial. Lo que viene organizando el CECOP en años normales para las cofradías en la calle, pues en este caso para todas las actividades que se van a celebrar en cuaresma. Vamos con la agenda para mañana viernes. Tenemos muchos cultos a los que se vienen celebrando desde el comienzo de semana. Hay que sumar el triduo al Nazareno de la Salud de la Sacramental de San Pedro a las 7 de la tarde. Vía Cruz y Peña.
Sí, a las 7 de la tarde con el Señor de la Sentencia. Este año, el primer viernes de cuaresma en el interior de la Basílica, se podrá seguir vía streaming y en las pantallas dispuestas por la Hermandad en el atrio. A las 8 con el Señor de la Salud y Remedio del Dulce Nombre de Bellavista en la Parroquia del Sagrado Corazón y en las aguas a las 6:30 ejerciendo de las cinco llagas con predicación de Marcelino Manzano.
Pasamos al sábado, vamos a destacar que el comienzo en el silencio de sus noches nazarenas, que van a ser vespertinas a las 6 de la tarde, Martín Carlos Palomo va a ofrecer una conferencia sobre los retablos cerámicos y azulejos en la Hermandad del Silencio. Estarán en veneración el Señor de la Presentación de San Benito, Jesús Despojado y la Iniesta. En el Museo Belver se inaugura en la Casa Fabiola en la exposición La Semana Santa a través de la pintura. El horario de 11 a 6 va a estar abierta hasta el 11 de abril y cierra los lunes. Y vamos al domingo, Peña.
Sí, tenemos funciones. Destacamos la de la Virgen de la Cabeza en San Juan de la Palma por el 90 aniversario de sus reglas fundacionales, la protestación de fe que hará el Santo Entierro pese a haber suspendido el quinario al Cristo yacente, y recordamos que la carretería la celebra en su capilla y no en la parroquia del Sagrario, y el baratillo lo hará finalmente la iglesia de San Jorge de la Santa Caridad a las 11 de la mañana, y el Cristo de la Misericordia y la Virgen de la Piedad serán trasladados de forma privada al aforo de 60 personas.
Bueno, pues con eso nos quedamos. El Teatro Cajasol también proyectan el domingo dos películas sobre la Semana Santa de Utrera a las 12 y Coria del Río a las 4 de la tarde. Con esto nos marchamos, volvemos el próximo lunes a las 8 de la tarde y hasta las 8:30 estaremos en el Vía Crucis de las Cofradías de Sevilla.